Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la fe de la Virgen María es nuestra propia fe. Ahora nosotros, después de 20 siglos, nos creemos que aquello fue todo jauja, que la Virgen María pues era levantada cada día por los ángeles y vivía por las montañas como una Heidi, o que todo era maravilloso, con un bastoncito se tocaba una piedra y se cumplía el deseo, lo que la Virgen María quería. Y pensábamos que la gente que estuviera a su lado diría: qué suerte, el Señor está contigo, qué grande, qué maravilla poder conocerte. Y pensamos todas estas cosas, pero no era así. No era así. La tenían por rara. Qué mujer más rara. La tenían por tímida. La tenían por beata. La tenían por una mujer interiorizada. Porque María llevaba dentro un dulce, pero peso muy grande, y un peso que socialmente le producía problemas. Todavía escuchamos de vez en cuando que muchas mujeres van a ser lapidadas por adulterio. Vosotros lo habéis leído. Y en Irán he oído yo que hay no sé cuántas que están en lista de espera para ser lapidadas con piedras no tan grandes que las puedan matar de un golpe, ni tan pequeñas que no sean piedras. O sea, con crueldad, por adulterio. Y ese era el problema de la Virgen María. El problema de la Virgen María en un momento dado fue ese, que tuvo un hijo que no venía de su marido, luego adúltera. Esto es muy fácil de decir, pero en aquella cultura, y en esta, pero en aquella cultura, tuvo que pasar momentos muy duros, muy difíciles. ¿Cómo se lo contó a su padre? ¿Cómo se lo contó a su madre? Las comadres vecinas, ¿cuánto hablarían? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto miedo? Si se entera el rabino, Dios mío, el rabino del pueblo, y si se entera de todo esto, y aparte de todo ello, ¿con quién podía hablar? ¿Qué podía decir? Cuando hay una experiencia fuerte, fuerte de Dios, uno da gracias desde lo profundo del corazón y dice: yo esto no me lo perdería por nada. Gracias, Señor, bendito seas. Pero también te mete en unas soledades muy hondas, en relación con los otros hombres, en relación con tus amigos, en relación con las personas que antes tenías relación con ellas. Yo estoy seguro que todos los que estáis aquí habéis pasado por la fe de la Virgen María también. Y con esto de estar en la renovación todavía más. Pero hoy día no se necesita estar en la renovación para pasar la soledad de la fe. Porque hoy día en España hay problemas de fe. No es bien vista la fe. Basta con que confieses que tú sigues a Jesucristo en cualquier sitio para que tengas personas que te hagan el vacío ya, el vacío de la fe, en el trabajo y muchas veces hasta en la propia familia. Y eso lo nota todo el mundo, y yo como sacerdote lo noto, porque como sacerdote el vacío se aumenta más todavía. Un cura, en algunos lugares y delante de ciertas personas, un cura pues es un bicho de lo más raro que pueda darse. Y aún dentro de gente muy allegada a mí, incluso de mi propia familia, pues de los más jóvenes, no entienden para nada, pero ¿qué sentido tiene ser cura? ¿Pero tú por qué te has hecho cura? ¿Qué sentido tiene todo? La fe. Si esto no va a ninguna parte, si con la fe no se camina hacia ningún sitio. Y claro, si no lo entiendes, pues no lo entiendes. Pero el problema de la fe, como el problema de Dios, es que el que tiene a Dios sabe que lo tiene, y el que no lo tiene no sabe que no lo tiene. Pero el que lo tiene sabe que lo tiene. Y entonces, pues, de repente estás, como decía antes, en otra onda. Y en esa onda se necesita gente, se necesita compañía. Dios nunca da una experiencia de fe muy grande a no ser que te dé personas con las cuales las puedas compartir. Porque si no, esa experiencia de fe te mataría. Esa experiencia de fe sería en ti. Te haría tan extraño a los demás que sencillamente te haría mucho daño. Entonces, como no puedes vivir tu experiencia de fe en muchos sitios, porque no te la asumen, no te la aceptan, el Señor te regala una comunidad. Dice, ahí puedes vivir esta experiencia de fe. Porque, como nos dice la primera lectura preciosa de San Pablo del capítulo de 8, a los que escogió, Dios los predestinó. Predestinar significa, en este caso, pues cuidar de ti. Dios quiere cuidar de tu fe. Dios quiere cuidar de la fe que Él sembró en ti. Dios quiere protegerte. Dios quiere que no te la arrebate nadie. Porque la fe es un bien preciado que te lo pueden arrebatar. Y si no te lo arrebatan, va creciendo dentro de ti. Yo ahora en estos momentos de mis años, que ya llevo 40 y tantos años de cura, pues puedo decir una cosa, que ahora sí que la proclamo delante de todo el mundo. Digo, Señor, yo sé que soy sacerdote después de 45 años de sacerdote, porque tú me has predestinado, me has protegido, me has guardado. Porque yo lo veo en mi vida. Yo veo cuántas veces me he escapado, cuántas veces he querido escaparme, cuántos problemas, cuántas ocasiones, cuántas traiciones, cuántas cosas. Y entonces en este momento puedo decir, Señor, es que tú eres el sacerdote que soy yo. Tú eres el que has vivido en mí este sacerdote. Tú eres el que has perseverado dentro de mí. Y esa perseverancia es algo que te relaciona profundamente con Jesucristo. Señor, gracias porque estoy. Gracias porque soy. Gracias porque sigo. Porque si no, se te muere. Algo se te muere en el alma. Algo se te muere. Algo de fe se te muere dentro. Si tú dejas a aquellas personas que el Señor ha elegido para que tú mantengas la fe, para que tú puedas perseverar en la fe. La Virgen María vivió una fe que algunas veces es para temblar, porque Dios no ahorró a su hijo nada. Y si no se lo ahorró a su hijo, a la madre de su hijo, seguro que no le ahorró nada. La Virgen María se pasó la vida entera sin ver, como tú y como yo. ¿Y qué casos? Cuando la Virgen María la fueron a buscar a su pueblo para que fuera a buscar a su hijo porque se había vuelto loco. Y lo decían los rabinos, lo decían todo el pueblo, o sobre todo todos los mandatarios del pueblo. A Jesucristo lo crucificaron todos los que en el pueblo tenían algo que decir, los jefes. Vamos a ponerlo en lenguaje ordinario, los curas, los jefes, el jefe del gobierno, los magistrados, los obispos de aquella época, le crucificaron todos los que se supone que tienen razón. ¿Y cómo una madre va a decir, no, mi hijo tiene razón contra todos? Mi hijo tiene razón contra todos. El Espíritu Santo, evidentemente, es poderoso y a la Virgen la sostuvo, pero sin aclaración. Sabía que tenía una fuerza y un poder, pero siempre con la fe, con la oscuridad de la fe. Y a la Virgen María, hasta el día de Pentecostés, tendría que pasar muchas y serias dificultades de fe. Y el día de Pentecostés, evidentemente, el Espíritu Santo cambió radicalmente la mentalidad de todos y cambió también el corazón de la Virgen María, no porque necesitara un cambio de conversión, pero sí un cambio de visión, de consuelo, de sentido. Toda mi vida ha tenido sentido. Qué bueno poder decir eso. Y la Virgen María solo hasta el final no pudo decir, toda mi vida ha tenido sentido. Entonces, nosotros cuando le rezamos a la Virgen María, tenemos que tener en cuenta que no era un ser extra, un ser angélico, un ser, pues no sé, como decía antes, en volandas, un ser que todo lo transformaba según sus deseos, que iba pisando por las calles y nacían rosas. No nacían rosas, no, era un ser como tú y como yo. A ella no le ahorró nada el Señor, ni a nosotros tampoco nos ahorra nada, de tal forma que nuestra encarnación tenemos que pasarla, porque algunos de vosotros alguna vez dice, Señor, pero ¿cómo es posible que yo tenga que vivir esto? Si yo te rezo, si yo te digo, y yo te aseguro que tu oración es verdadera, tu oración es válida y tu oración no se pierde, pero el Señor no te ahorra nada. Lo que quiere el Señor es que tú todo lo que te esté pasando lo puedas vivir dentro de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en su cruz, para que sea resucitado todo eso, para que todo eso sea profundamente resucitado. Y la Virgen te quiere mucho, pero la Virgen te quiere con ese cariño de una madre que le gustaría darte todo aquello que tú quieres, pero que te dice, pues no. Cuando Bernadette Subirú, la niña que vio a la Virgen en Lourdes, le preguntó algo a la Virgen sobre su futuro, la Virgen le dijo, hija, en esta tierra no te voy a hacer feliz. No te puedo hacer feliz, pero en la otra sí. En la otra sí. Vive tu pasión y pronto nos veremos, pronto nos encontraremos. Por eso el Señor a todos nosotros nos dice, pero con ese realismo tremendo del Señor, estoy contigo, no tengas miedo, la fe te está iluminando, yo te estoy protegiendo, yo te predestino, yo te guardo, no tengas miedo, te pase lo que te pase, ninguna cosa podrá contigo. Lo que te pasa no será superior a ti ni a tus fuerzas. No te dominará el absurdo. La muerte ha sido vencida. Tu muerte ha sido vencida. Esta pena que te está en este momento haciendo sufrir será vencida también. Siempre hay un tercer día. Al tercer día resucitó. Al tercer día se irá tu pena también. Siempre hay un tercer día para todas las cosas que te pasan en la vida, si tienes desde la fe. Y cambiará una cosa y vendrá otra, pero el Señor estará ahí. Y sobre todo, lo más bonito que te sucederá, y en mi vida es lo más bonito que me sucede, y lo más bonito que me sucede en mi vida a mí es que siempre, en todo momento, pues siento que le tengo, que es una compañía real, que es una compañía verdadera. Y os digo de verdad y de corazón que la renovación carismática es un don muy especial del cielo, muy especial. En este mes de agosto ha muerto una hermana mía, la hermana pequeña. Yo soy el mayor de 8 hermanos, 50 y tantos años tenía mi hermana, de cáncer, un cáncer cruel de 4 años, tremendo cáncer. La cuidó su marido con toda su alma, no tenían hijos, se casó hace poco. Y una mujer de fe, con mucha fe, y queriéndose unir al Señor, y muy bien, y recibió los santos sacramentos con toda la paz del mundo, contestando todo lo que podía. Pero yo le pedí al Señor muchas veces: Señor, dale el toque del carismático. ¿Y sabéis en qué distingo yo ese toque? En que mi hermana, siendo una mujer de tanta fe, muchos días decía: ay, a ver si hoy encuentro alguna cosa que me ayude, que me ponga un poco contenta. Y yo veía que quería sacar alegría de sí misma, felicidad de sí misma, de un suceso que acaeciera bonito. La paz la buscaba todavía, no podía buscarla de otra forma, nada más que en las cosas que le fueran agradables, en una compañía, en un cariño, en un estar, que eso es muy bueno y es muy normal. Pero yo le decía al Señor en lo profundo del corazón: Señor, eso que nos regalas en la renovación, de saber que la paz más profunda que yo tengo no es ni me la da ningún suceso de este mundo, ni ninguna cosa de este mundo, sino que me viene directamente de ti, en la alabanza, en la acción de gracias, esa paz que te entra, que vosotros la habéis experimentado, la paz que viene de arriba, del Señor, que no necesitas nada más que ese toque interior del Espíritu Santo, que te da paz en la pena, que te da paz y que te da conformidad, pero una conformidad de alabanza, y puedes alabar al Señor y bendecir. ¿Cuántas personas he visto yo morir en la renovación carismática? Como aquella mujer de la misma edad de mi hermana, un poquito más joven todavía, que de un cáncer espantoso de Maranata, de Madrid, y cuando se estaba muriendo el día antes me decía: me siento novia, me siento novia, estoy vestida de novia, sé que me voy a morir, pero me siento novia. Tantas cosas de esas maravillosas, que en la renovación es un don que nosotros tenemos que individualizar y tenemos que decir: Señor, gracias porque nos estás dando o regalas aquí algo que en otras partes no se regala. ¿Por qué? Somos mejores. Nosotros no somos mejores que nadie. Para nada. Ni tenemos méritos anteriores con lo que el Señor nos regale algo. Pero son cosas de Dios. Él sabrá para qué suscita esto. Lo único que sabemos es lo que dice San Pablo. Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Y sabemos que el amor de Dios no es una cosa que nosotros amemos a Dios, sino que acogemos el amor con que Dios nos ama. Porque el amor de Dios consiste en acoger el amor que Dios te da. Eso es el amor de Dios. A los que ha escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. San Pablo estaba hablando de un grupo como este. De un grupo como este. Personas que no tienen nada especial, ni son distintas ni mejores que nadie, pero que porque el Señor quiere o ha querido, les ha dado este beneficio interior inmenso de la elección del Espíritu Santo y de poder vivir su vida en fe. Pues bien, hermanos y hermanas, que la Virgen María, que lo vivió primero que nosotros, y más hondamente, y más profundamente, y más oscuramente, porque su pasión y muerte tenía que llegar hasta el fondo de la miseria de ella y de la miseria nuestra, de la miseria humana, que la Virgen María nos ayude a vivir todo lo que nos pesa desde la realidad profunda de la fe, sabiendo que el Señor siempre está ahí y nunca nos fallará ni nos faltará. Gloria al Señor.